Al fin, ahora sí. Ahí está el título. Muy bien, pues vamos a comenzar a estudiar entonces esta carta, esta primera epístola que escribió el apóstol Juan. La primera epístola de Juan. Vamos a ver hoy parte de la introducción, por eso dice ahí introducción, primera parte, y vamos a abocarnos a esto. Ahí está el título para los que apuntan. Y queremos comenzar, yo quisiera comenzar comentando algo. Martín Lutero dijo lo siguiente: no es a Cristo andando sobre el mar, sino su andar cotidiano lo que somos aquí llamados a imitar. Qué interesantes palabras, ¿no? Fíjate, no es a Cristo andando sobre el mar, sino su andar cotidiano lo que somos aquí llamados a imitar. Esto tiene mucho que ver con esta epístola. Un verdadero creyente, más que buscar las cosas sensacionalistas, la emoción y esto, busca ser como Jesucristo, como era Jesucristo. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. La primera epístola de Juan es como un álbum de fotografías. Y ahorita vas a decir, bueno, pues ¿quién aparece retratado ahí? Apareces tú, aparezco yo y aparecen muchos otros. Pero más que describir personajes, describe a los miembros de la familia de Dios. Nos enseña cómo son los hijos de Dios. Es decir, así como los hijos se parecen a sus padres, así los hijos de Dios tienen también su semejanza. Yo les hago una pregunta. Cuando ven a Héctorito, porque ya ves que es Héctor abuelo, Héctor papá, Héctor el hijo, y ahora viene Héctorito, y vendrán muchos Héctors más, ¿no? Pero cuando ven a Héctorito, ¿tiene alguna duda de que es hijo de Héctor y de Fati? Es que, por favor, nomás viéndole los ojos, ¿no? Y luego cuando baja corriendo por ahí y se cae así, y cae de espalda y se levanta así, digo, es hijo de Héctor. O sea, hay rasgos de familia que son evidentes, ¿no? Lo mismo pasa con los hijos de Dios. Exactamente lo mismo. Fíjate que esta carta de Juan describe en mucho todas estas similitudes. Perdón. Vemos que Dios se preocupó por dejarnos de una manera muy clara para que nosotros pudiéramos ver lo que sucede con una persona que recibe la vida de Dios, o sea, que recibe la vida eterna, que es sellado por Dios, empieza a haber cambios. ¿Quién de aquí no ha experimentado cambios? Yo quisiera que todos, ¿verdad? Pero si no, estás a tiempo de empezar a experimentar cambios todavía, ¿sí? Básicamente pasa esto. Viene Dios, toma tu vida, te salva, pone su espíritu en ti, te sella para la redención, para encontrarse contigo. Bueno, empieza a tener una comunión contigo acá, pero cuando tú estás sellado, tienes la garantía de que vas a entrar al cielo. Y mientras estamos en este mundo, ¿qué sucede? La vida cambia. La vida cambia. Si tú te convertiste, tu vida es diferente. Eso no tiene vuelta de hoja. Paul Washer, aquí hay algo, perdón. El gran predicador Paul Washer, un buen teólogo, dice que los creyentes de otras épocas, es decir, las primeras iglesias, las iglesias apostólicas, aquellas iglesias que fundaron Pablo, fundó muchas, el apóstol Pedro debió haber fundado alguna, el apóstol Juan, el apóstol Andrés, en fin, aquellas primeras iglesias que hubo, más adelante las iglesias de la Edad Media, más adelante las que fundaron los reformadores como Calvino, como Lutero, más adelante los puritanos, ¿verdad? Todas estas iglesias, y como les llama también Paul Washer, los bautistas tempranos, los primeros bautistas, se preocuparon unos por otros, por saber si los miembros de sus iglesias eran salvos. Esa era la principal preocupación. Empieza a haber comunión entre nosotros, empezamos a conocernos, empezamos a ver nuestras vidas, y la mayor preocupación debe ser: la persona que está sentada junto a mí, ¿es hijo de Dios? Esa debe ser la mayor preocupación, no solamente de los pastores, no solamente de los servidores, de los diáconos, de cada uno de los creyentes que aquí nos congregamos. Estar verdaderamente al pendiente de las vidas de los que tengo cerca para ver si verdaderamente son salvos. ¿Saben por qué? Porque esto del evangelio fácil no existió en las iglesias cristianas hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Cuál es el evangelio fácil? Como lo escribe Paul Washer, yo llego a contigo y te digo, eres pecador. Pues sí. Dios te ama. Pues sí. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Claro. ¿Quieres hacer una oración para recibir a Cristo? 5 minutos. Pero claro que quiero. Y entonces lo declaro salvo e hijo de Dios. ¿Así predicaban los apóstoles? ¿Eso hizo Jesucristo? ¿Eso hizo Pablo? ¿Hizo eso Pedro? Miren, realmente la famosa oración salvadora es una herejía que comenzó en Estados Unidos. Les digo, ya bien entrado el siglo XIX, ya ha permeado, por supuesto, en nuestras iglesias en Latinoamérica. Porque el evangelio principalmente vino de los Estados Unidos. Pero con este tremendo error, declarar a una persona salva porque hizo una oración. Sí es cierto que muchas veces cuando te conviertes haces una oración, pero yo no te puedo declarar salvo porque te prediqué un evangelio facilito. Yo no sé si a los que tienen no mucho tiempo de venir, como Iván, en qué momento les hemos dicho, Iván, tienes que hacer una oración para salvarte. No, le vamos presentando el evangelio, le vamos mostrando lo que dice la Biblia y Dios empieza a hacer el trabajo en el corazón y lo salva, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ustedes acuérdense, estas personas usan mucho Apocalipsis 3:20, ¿sí? Ese versículo yo lo llegué a usar, yo estaba equivocado también. Polo lo llegó a usar, es más, era culpa de Polo, no, no es cierto. Fer lo llegó a usar, Fel, todos lo llegamos a usar. Dice Apocalipsis 3:20, está hablando Jesucristo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué es lo que predican estas personas? Tú tienes que abrir la puerta de tu corazón. Jesucristo. Pero se detiene en la puerta porque es un caballero. Y si tú no la abres, él nunca la va a forzar. Déjame decirte algo. Si Jesucristo no hubiera forzado la puerta de mi corazón, yo nunca me hubiera convertido. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que es Dios buscando a las personas, que es Dios llegando a tu vida por medio de su palabra, bien, y Él haciendo toda la obra. ¿Sí, María? Por supuesto que sí, ese versículo en su contexto está hablando a una iglesia que no andaba muy bien, que digamos, y es un llamado de Jesucristo a volver a Él, pero es, en el contexto de esa parte es un llamado a creyentes, ¿sí? Es un llamado, ustedes vean el contexto de Apocalipsis 3, es un mensaje que va dirigido a iglesias, por eso dice el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, Jesucristo le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de tal, de tal, de tal, de tal. Ese contexto no. Y fíjate que eso que dices es muy importante, porque precisamente eso, ha habido muchos creyentes como, digo, el mismo Piper, el mismo Paul Washer, que le han dicho a pastores, ¿no?, a evangelistas, les han dicho, ¿no entiendes que el contexto no es para predicar el evangelio a incrédulos? Y hay pastores que dicen, sí, hermano, lo entiendo, pero funciona. Y aquí la pregunta es, ¿funciona? ¿Para qué funciona? ¿Funciona para llenar la iglesia? ¿O funciona para que una gente verdaderamente se convierta? ¿Sí? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Escritura? Miren, la Escritura dice que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar la palabra de Dios tal y cual como el Señor nos las dejó. Y tenemos que enfrentar a la persona y decirle, tú tienes un problema muy grave. ¿Sabes cuál es ese problema? Eres pecador. Y ahí está Romanos 3, ahí está Romanos 6. Hay muchos versículos que dicen que nosotros estamos destinados a la perdición, ¿verdad? No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, ¿qué dice? No hay ni siquiera uno. Y la Biblia es muy clara cuando dice, no hay quien busque a Dios. Entonces no depende del ser humano. Depende de Dios, que es el que busca a las personas. Ese es el Evangelio. Él hace todo. ¿Sí? Entonces, ya que enfrentas a la persona y le dices su condición de pecado, entonces le muestras que alguien ya pagó. Por eso estudiamos, cuando estudiamos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha venido a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice el apóstol Pablo, dice Jesucristo, perdón, de pecado por cuanto no creen en mí. Es el mayor pecado. Dice, de justicia y de juicio. Un juicio va a venir. Dice, y también de justicia, Dios empieza a darte a conocer por medio de su palabra que Él ya pagó en la cruz por tus pecados. Entonces, Él te convence. Y cuando Él te convence, ahora aquí vendría una pregunta. Entonces, si la persona está completamente convencida y Dios la convenció, ¿puede orar para recibir a Cristo? Por supuesto. Eso garantiza que se va a salvar, el tiempo lo va a decir. Pero nosotros no podemos decir, vamos a hacer una reunión evangelística, como dice Paul Washer, llena de emoción, vamos a ponerle luces bajitas, música de fondo, y entonces predicamos la palabra, y los que quieran recibir a Cristo, levanten la mano ahorita, 3,000 personas, y decimos, 3,000 se convirtieron al Señor. No podemos decir eso. Eso es pervertir el Evangelio. Así no lo hizo Pablo. Así no lo hizo Pedro, así no lo hizo Juan, así no lo hizo Jacobo, así no lo hizo Jesucristo. Entonces es importante que entendamos esto. Nosotros necesitamos predicar la palabra de Dios tal cual. Y este libro de Juan, esta epístola maravillosa, nos enseña y nos muestra de una manera muy clara cómo puedo saber yo si verdaderamente soy hijo de Dios. Ese es uno de los propósitos principales que movió Dios en el corazón de Juan para escribir esta epístola. Los cristianos durante 19 siglos nunca utilizaron la famosa oración salvadora. Tampoco la usaron los apóstoles, tampoco la usó Jesús. Pero algo que sí hacían los creyentes de esas épocas fue estudiar con la grey, o sea, con las ovejas, la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. Y lo hacían con un claro propósito: que Dios les mostrara su condición espiritual. Que Dios les mostrara si verdaderamente eran creyentes o no. Y aquí cabe una pregunta: ¿cómo saber que alguien es realmente un hijo redimido de Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Vamos. No que sea una pregunta, es una pregunta de vida o muerte, ¿no? O sea, realmente saber si soy o no soy, si Dios de veras me salvó. ¿Qué me hace salvo? ¿Venir a la iglesia? ¿Qué me hace salvo? ¿Leer la Biblia? ¿Qué me hace salvo? Tener el Espíritu Santo en mi corazón, haber sido sellado por Dios, ¿sí? Cuando Dios te convence de pecado, pone su Espíritu en ti, y ahorita lo vamos a ver en un par de versículos. Pero sí déjame decirte algo que es bien importante. Nosotros tenemos que entender algo. El mismo poder que manifiesta Dios a través del Espíritu Santo para salvar a una persona, el mismo poder, ese mismo es el que va transformando al nuevo cristiano para ser obediente. Es el mismo poder. El mismo poder con el que Dios llega a tu vida y te convence para que recibas a Cristo en tu corazón, porque Él es el que te convence, es el mismo poder exactamente que va transformando al nuevo cristiano. Es decir, una persona que ha sido salvada por Dios vive como aquel que lo salvó. Vive conforme a los principios de aquel que lo salvó. ¿Quién dio su vida para pagar por nosotros? Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo. Pablo dice en 2 Corintios 13, versículo 5, que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. ¿Sí? Fíjate qué interesantes palabras de Pablo. Pablo escribiéndole a una iglesia de esta ciudad de Corinto, que era una ciudad cosmopolita, pero una iglesia muy mundana, una iglesia donde permitían unas cosas tremendas, ¿no? Entonces Pablo, preocupado por ellos, les dice a los corintios: pruébese cada uno a sí mismo. ¿Para qué? Para ver si estáis verdaderamente en la fe. ¿Sí? Que nos examinemos. Y aquí cabe otra pregunta. Ok, ya entendí. Pablo dice que me tengo que examinar. ¿Cómo me examino? ¿Qué utilizo para examinarme? ¿Qué me dejó Dios para poder examinar mi vida y ver cómo ando? ¿Qué dijiste, César? La Escritura. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para esto. Entonces tengo que ir a la Biblia para poder ver cómo estoy. Por eso estudiaremos Primera de Juan, donde vamos a ver, entre otras cosas, que una de las evidencias de que una persona se ha convertido de verdad es que su estilo de vida se empieza a conformar al carácter de Dios. Se empieza a conformar a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y por lógica, por eso mismo lo dice Juan también, que una persona, escucha bien, que se dice cristiano, pero contradice su vida con todo lo que Dios ha revelado, miente. Es lo que dice Juan, ahí en el versículo 6 del capítulo 1, comenzando la carta. Dice: si hay alguien que dice que es hijo de Dios, pero con su vida contradice lo que Dios revela en su palabra, el tal es mentiroso y la luz no está en él. ¿Sí? Lo vamos a ir analizando versículo por versículo. Ahora, hay algo bien interesante. Dios, que es tan bueno, se preocupó por dejarnos esto escrito desde el Antiguo Testamento. Ustedes saben que el Mesías está profetizado cientos de años antes de que viniera a este mundo. Y uno de los profetas que más habló del Mesías y que más habló del nuevo pacto que iba a venir a través del Mesías fue precisamente el profeta Jeremías. Él habló de Jesucristo, es decir, habló de la redención, pero no solo de la redención. ¿Qué quiere decir redención? Redención es un acto por medio del cual alguien redime a otra persona, ¿no? Yo redimo a una persona, yo pago lo que él debía de pagar. Es por ejemplo, mi papá, que es tan buen papá, llega conmigo y me dice: hijito precioso, sé que debes de esa tarjeta de crédito tanto, yo redimo tu cuenta, yo la pago. Y yo: papá, ¿sí entendió la redención? Eso es la redención, pagar la deuda de otro. ¿A quién se le llama el Redentor? A Jesucristo, ¿verdad? Él pagó la cuenta de nosotros. Él pagó la cuenta en la cruz. Entonces, de esto habló Jeremías desde el Antiguo Testamento. Pero ¿sabes qué? Lo más interesante es que no solo habló del nuevo pacto y de la redención, también habló de los efectos de la redención en los redimidos. Hay efectos, hay una consecuencia por haber sido redimido. Ya no vivo igual. Si antes era Drácula, ahora me convierto, pues, en una buena persona. Si antes hacía cierta cosa, antes me gustaba la tranza, dejo de transar. Si antes me encantaba ser mentiroso y hasta lo disfrutaba como un estilo de vida, me empieza a doler eso. Si antes era injusto con mi familia, ahora empiezo a ser justo con mi familia. Hay un cambio de vida y eso se empieza a notar. Es bien interesante lo que dice aquí Jeremías, porque podemos asegurar por medio de este versículo que vamos a leer que el verdadero creyente obedece. Jeremías 32, versículos 38 al 40. Dice así, fíjate qué interesante, dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Fíjate nomás las palabras de Dios. Cientos de años antes de que viniera el Mesías, estaba diciendo, voy a mandar a mi hijo a morir en la cruz para hacer un pacto eterno contigo y te voy a asegurar que nunca me voy a volver atrás de hacerte bien. A veces el hacerte bien incluye nalgadas de Dios, disciplina de Dios, pero es para bendición. Eso tenemos que entenderlo, ¿eh? Es de mucha bendición. Pero fíjate qué interesante es esto es maravilloso. Hasta aquí vemos que Dios hace un pacto eterno, ¿sí? Muchas veces le decimos a la persona, volviendo al tema, hiciste tu decisión, eres salvo, porque dice aquí que la salvación no se pierde. Y es cierto, es bíblico, la salvación no se pierde, porque no depende de nosotros. Imagínate que Dios dijera, te voy a salvar a ti, pero tienes que guardarte de no decir mentiritas y no hacer esto, porque entonces la puedes perder. ¿Quién se iría al cielo? Nadie, pero absolutamente nadie, ¿eh? Lo que enseña Dios es que la salvación no se pierde porque depende de Él. Él pagó en la cruz, Él mandó su Espíritu y empezó a sellar a las personas cuando Él quiso. Yo me convertí a los 23, amor, 23 años, o sea, hace 2 años, hace 28, casi 30 años, ¿no? Entonces yo me convertí a esa edad y yo a veces pensaba, bueno, ¿por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiso salvarme ese día. Un 3 de mayo del año 86, llegó un amigo a la casa, nos habló de Cristo y ese día, yo digo que ese día le entregué mi vida a Cristo, pero creo que fue después, creo que fue un poquito después. La cosa es que Dios me salvó y Dios empieza a trabajar con el creyente y Él te salva cuando Él decide, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta no es, ¿hiciste tu decisión? Sino, la pregunta sería, ¿realmente el Señor te salvó ya? ¿Hay cambios en tu vida que evidencian que Dios te ha salvado? Si hay o no hay, porque esa es la diferencia, ¿eh? Ahí es donde podemos nosotros ver y vamos a ver la última parte de este pasaje, porque eso es lo que distingue a una persona que ha sido salvada. Vean lo que dice el versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, ¿para que qué? Para que no se aparten de mí. Ve lo que dice Dios. Yo voy a salvarlos, yo voy a pagar por ellos. Yo, ya que pague por ellos, me voy a ir al cielo otra vez y les voy a mandar el Espíritu Santo. Los voy a convencer yo de pecado, de justicia y de juicio. Los voy a sellar. Y aparte, dentro del paquete va incluido que va a poner su temor en el corazón de nosotros para que nunca nos apartemos de Él. Esto habla de que un verdadero creyente se convierte en una persona que obedece la palabra de Dios. Oye, pero yo he fallado. Por supuesto que sí, fallamos todos, hermanos. Pero no es lo mismo ver a un creyente que está luchando con el pecado, y a veces puedes tardarte años. Estoy luchando con la mentira, estoy luchando con las malas palabras, estoy luchando con mi orgullo. Y estás luchando, pero estás luchando. Y en el poder de Dios, y caes y te levantas. A una persona cuyo estilo de vida es el pecado. Es muy diferente. Ahí es donde tenemos que atender a lo que dice acá. Y esa es la diferencia. Cuando Dios salva a alguien, de alguna manera dice, lo he comprado para mí, nunca lo dejaré, es mío, es de mi propiedad, es ya de mi familia. Y voy a poner mi temor en él para que nunca se aparte de mí. ¿Sí? Por eso comentábamos, muchos hacen decisiones. Mucha gente dice, yo quiero recibir a Cristo. Oye, hermano, yo creo que sí soy cristiano porque cuando lo recibí hasta lloré. Puede ser que sí, pero tu vida, ¿qué dice? Yo no digo que no, ¿eh? A lo mejor sí es cierto que cuando tú oraste lo recibiste, pero tu vida, ¿qué manifiesta? Es la diferencia. Es a lo que debemos nosotros atender. Porque mira, hay gente que hace su decisión y regresa al mundo inmediatamente. Hay otros que van un tiempo a la iglesia y después se apartan para siempre. Y hay otros que van a la iglesia, pero nunca crecen, nunca dejan el pecado. ¿Por qué pasa esto? Porque no ha habido redención. Porque todavía no se han convertido. Y si tú ahorita dices, ¿sabes qué? Yo creo que yo estoy en ese caso. Dale gracias a Dios, porque Dios quiere salvarte hoy. Dios quiere salvarte hoy. Créemelo, no dejes pasar este día sin pedirle a Dios que te salve. Con toda sinceridad, díselo, Señor, ya entendí, Él es el que te tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio. Todos aquellos que tienen esta vida, o sea, todos aquellos que han nacido de nuevo, que sí han nacido de nuevo, la exhiben de formas muy concretas. O sea, se empieza a notar el cambio de vida inmediatamente en la persona. Y créanme, se nota, hermanos. Tú ves a una persona que venía de una manera, viviendo de una manera muy equivocada, Dios la enfrenta, se convierte con todo su corazón y ves un cambio de vida. Pero lo hace Dios, lo empieza a hacer Dios. En primer lugar, ¿qué cambios son estos, no? Vamos a ver algunos. Reconocen a Jesucristo como su Salvador. Es lo primero. Saben de su necesidad de un Redentor. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, fíjate lo que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Oye, pero no todas las religiones llevan a Dios, con que seas sincero, con que la lleves bien. Jesucristo dice que no. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, no dice va, dice viene al Padre, sino por mí. Y por eso también dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces nos empezamos a preocupar. Oye, entonces, esas tribus que viven en lo más recóndito del África, y entonces nos volvemos muy buenas personas, ¿no? No te preocupas ni por tu vecino y te empiezas a preocupar por los africanitos, y por los que viven en Indonesia, y por los que viven acá. Ahora, Dios puede llevarte a ti a predicar allá, y créeme, Dios tiene gente en esos lugares. Una vez, un amigo llegó a África, llevaba sus folletos, empezó a repartir unos, y le decían, como decían, I'm born again, soy nacido de nuevo. Un montón de creyentes en África, un montón de creyentes en Sudamérica. Preocúpate ahorita por ti, preocúpate ahorita porque tú seas hijo de Dios, ¿sí? Reconocen a Jesucristo como su Salvador. Otro aspecto que distingue a un verdadero creyente, reconocen a Jesucristo como su Señor. Porque mira, nosotros nos encanta saber que alguien pagó nuestra deuda. ¿Quién no quiere ir al cielo? Por favor. Si ahorita te dicen, mira, tú tienes un buen coche, pero pues ya es 98. Te regalo este Jetta 2014, ¿lo quieres? No, hay que ser humildes, hermano. No, claro que lo agarras. Tampoco hay que ser tarugos, ¿no? Lo agarramos porque es un carrito nuevo, te puedes ir con él hasta donde sea, el coche no te va a fallar, te va a ahorrar muchísima gasolina. Entonces lo agarras. Cuando le preguntas a alguien, ¿tú quieres ir al cielo? Pero por supuesto que sí, pero que no esté Dios. Eso pasa mucho. Yo sí quiero ir al cielo, pero si va a estar Dios ahí, ya ves que me regaña mucho. Dice la Biblia que el verdadero creyente reconoce a Jesucristo como su Salvador, pero también como su Señor. Es decir, se somete a la voluntad de aquel que pagó en la cruz por él. También en tercer lugar, el verdadero creyente, los verdaderos creyentes aman a Dios. Empieza a haber un amor, un agradecimiento por Dios. Y dice Jesucristo, el que me ama, ¿se acuerdan lo que dice? Mi palabra guardará. O sea, aquellos que verdaderamente aman a Cristo, lo demuestran guardando su santa palabra, guardando lo que dice la Biblia. Y la Biblia es muy clara, ¿sí? Un verdadero creyente que a lo mejor antes de convertirse trataba a su mujer como si fuera su esclava, ya convertido, la empieza a tratar como su reina, su princesa, tampoco reina, no, princesa. ¿Sí? La empieza a tratar con amor, con amabilidad, empieza a ser cortés con ella. Entonces la vida, hay cambios, esto se empieza a dar. Obedecen los mandamientos de Dios. Estas son características de los verdaderos creyentes. Obedecen los mandamientos de Dios. Aman a los hijos de Dios. Esta es una característica que dice, ay, ¿a poco tengo que amar a este de aquí? Sí. Pero ¿sabes qué? No es que tengas que amarlo. Dios que puso su espíritu en tu corazón, dice la Biblia, que junto con su espíritu puso su amor. ¿Y el primer fruto del espíritu cuál es? Amor. El amor de Dios actuando a través de ti. Tú con tu amor, ese que tienes, con el que tú decías que tenías amor antes de convertirte, es muy difícil amar a un enemigo, por ejemplo, ¿no? Jesucristo dijo, amen a vuestros enemigos. Porque si ustedes aman a sus amigos, si ustedes aman, pues es muy fácil amar a sus hijos, ¿no? Preciosito, ¿no? Y sobre todo chiquitos. Pero amar a los enemigos, eso solamente lo puede hacer Dios. O sea, realmente el verdadero creyente empieza a amar a los hijos de Dios, a los demás hermanos, y empieza a preocuparse por ellos. Y volteo, y si veo que atrás de mí, a ver, ahí está Joel, oye Joel, ¿cómo estás? ¿Quieres que ore por ti por algo? Eso es lo que tenemos que hacer. Y empezamos a tener comunión los unos con los otros. Y empieza a haber bendición. Y así hacemos iglesia. Vamos a tener una iglesia firme en el Señor. Y no te quejes, ¿eh? Porque a lo mejor, sí, sí tienes razón, Raúl. A mí nadie me busca. Busca tú a los demás. Porque nos encanta, ¿no? Es que nadie se preocupa por mí, hermano. Bueno, tienes razón, acerca. Es más, tú puedes acercarte y decirme, Raúl, quiero que nos veamos una vez a la semana. ¿Cómo no? A ver si hay chance. No, por supuesto que sí. Esa es la idea, hermanos. Ustedes imagínense esto, nada más. Por supuesto, hoy no vamos a acabar el tema que tengo aquí, Félix. Voy a tener que seguir tres veces, pero ni modo. Pero miren, imagínate que Polo solito tuviera que visitar a todos ustedes. Pues ya lo dejamos como visitador, ¿no? Nada más, que no estudie la Biblia, que no ore, que nada más se dedique a visitar. Cuando más bien, muchos de los que están aquí ya deberían estar visitándose los unos a los otros, porque hay muchos que ya tienen varios añitos aquí. Pero muchas veces estamos así, miren. Hoy me gustó el estudio, hoy no. Cuando Dios lo que quiere es que estemos al pendiente los unos de los otros. Es lo que quiere Dios, es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que amar a los hijos de Dios. Y algo muy importante, el verdadero creyente no persiste en pecar. ¿Sí? Estas son algunas de las marcas de la vida eterna que se describen en esta primera epístola de Juan. Y con esto nosotros comenzamos ya a acercarnos a ver el objetivo principal del apóstol Juan al escribir esta epístola. ¿Cuál es el objetivo principal del apóstol Juan? Que todos los que tengan estos rasgos de familia, así les podemos llamar, rasgos de familia, puedan saber que tienen vida eterna. Podamos saber que tenemos vida eterna. Y déjenme decirles algo. Les voy a presentar a una familia. Y quiero que ustedes me digan si hay rasgos de familia. Son los hijos del señor y la señora Wo. Ahí están. ¿Se parecen? ¿Se parecen o no? Bueno, pues los hijos del señor y la señora, wow, ahí está. Ahí está A, ahí está Ni, ahí está I, ahí está Li, ahí está Ya. Bueno, ahí están. Déjame decirte algo. Obviamente esto es un montaje, ¿no? Pero es muy simpático, ¿no? Tú a veces ves así, creo que son chinos. Tú a veces ves así un grupo de chinos, se parecen muchísimo. Es una raza que es, bueno, creo que el nombre verdadero de toda la raza oriental es la raza mongola, que son muy parecidos. Pero lo que quiero decirte es esto. Cuando hay rasgos que hacen ver que pertenecen a una misma familia, pues los distingues forzosamente. Dice, esas personas son hijos del mismo. Es como decíamos ahorita de Héctorito, ¿no? Héctor chiquitito es igualito a su papá y a su mamá. No hay vuelta de hoja. Una vez mi esposa, que tiene 4 hermanas, una chica la vio en la Universidad Autónoma de México, y le dijo, tú eres hermana de Emma Ocampo, no puede ser, por los rasgos de la familia. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el pueblo de Dios. Se empieza a notar que tú cuando te conviertes, te empieza a parecer a tu papá. ¿Y quién es tu papá ahora? Dios. Te empiezas a parecer a Él. Dice Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito. Fíjate, al final de la epístola, el apóstol Juan dice que todo lo que ha escrito lo ha hecho para que creéis. Digo, perdón. Dice, todas estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ¿qué dice ahí? Vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí vemos el propósito principal del apóstol Juan al escribir esta epístola. Estas cosas os he escrito a vosotros los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, para que entiendan, para que les quede ya bien claro que tienen vida eterna. Comentábamos que la salvación no se pierde. No se pierde, pero se nota. ¿Sí? Hasta ahí, esto quedó claro hasta ahorita. La salvación no se pierde, pero se nota. Se nota siempre en una persona. Este cautivador libro expresa verdades, créanme, verdades espirituales extremadamente profundas. Pero vamos a ver cómo Juan lo hace con frases breves y sencillas. Por eso merece un estudio profundo y sincero. Y es lo que vamos a empezar a estudiar. Vamos a hablar un poquito del autor. Y vamos a hablar un poquito de la fecha. ¿Sí? La epístola como tal, ustedes, yo creo que ustedes lo que ya han estudiado esta epístola, no identifica al autor. En ningún momento dice como Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos en Cristo Jesús que están en tal lugar, ¿no? Aquí Juan no se distingue, no se identifica como autor, no menciona su nombre, tampoco hay una introducción y una salutación final. ¿Se acuerdan cuando escribía Pablo que al final mandaba saludar a una persona, a familias y todo esto? Aquí Juan no lo hace. O sea, las cartas de Pablo eran muy griegas. Una introducción, tocando los temas y al final se despedía, mandaba saludar. Es más, hasta que Pablo dictaba sus cartas y hasta que el que escribía ponía ahí algo, ¿no? Yo, tal persona que escribí la carta, también les mando saludos, ¿no? Entonces eran muy así. Esta carta no tiene esto, ¿no? No tiene estos rasgos como para identificar al autor. Pero, el testimonio fuerte, consecuente y más antiguo de la iglesia se le asigna a Juan, el discípulo y apóstol. Y ahorita vamos a ver por qué. Esta carta es evidentemente... ¿Quién ha leído la primera parte del Evangelio de Juan? ¿Tan poquitos? Es con lo que empezamos muchas veces, ¿no? Bueno, acuérdense cómo empieza el Evangelio de Juan y cómo empieza la primera carta de Juan. Hay una similitud impresionante, ¿no? Por eso decimos que evidentemente es el mismo autor, el de la primera carta de Juan, que el del Evangelio, del cuarto Evangelio. Y aparte hay otra cosa. Cuando nosotros volteamos a ver a las referencias históricas, nos encontramos lo que dicen algunos de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes y su discípulo Dionisio, todos escribieron, hablando de la carta de Juan, sin lugar a dudas decían, la primera carta que nos escribió el apóstol Juan. Y estamos hablando de personajes que son del primer siglo y del segundo siglo, más bien segundo y tercer siglo. Están muy cerquita a la vida del apóstol. Entonces tenemos también ese fuerte testimonio. Además, los primeros cuatro versículos, muestran que el autor conoció a Cristo personalmente. Eso es evidente. Y que pasó tiempo con él. Acuérdense cómo empieza el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿No? Y el Verbo era Dios. ¿Sí? Y empieza a hablar del Verbo de Dios. Dice que todas las cosas por él fueron hechas. ¿No? Empieza a darle está haciendo una referencia a Jesucristo como el Verbo de Dios, ¿no? Como en, y fíjate qué interesante cómo empieza el Evangelio, la primera carta de Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Así empieza Juan, su primera carta. No cabe duda que es la misma persona la que escribió el Evangelio que la persona que escribió esta carta. Ahora, para fortalecer más esta evidencia todavía, está también, nosotros vamos a ver en esta carta el tono apostólico. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando digo que hay un tono apostólico en la carta? Bueno, solo alguien con el estatus de Juan, bien conocido, prominente como apóstol, hubiera podido escribir con la autoridad con la que escribe. Solamente un apóstol del Señor podía escribir como escribió Juan. Y aparte, ¿sabes qué? Demandando obediencia completa de sus lectores. Si estamos aquí ahorita nosotros y yo les digo, les voy a escribir algo así rápido, o bueno, no yo, Polo, ¿no? Les voy a escribir algo, los exhorto a estos hermanos, y nosotros sabemos que es de Polo, que no viene de nadie, entonces atendemos, lo vemos, lo leemos, decimos, sí, es de Polo, y empiezan a pasar los años, y nosotros sabemos que esa carta venía de él. Así estos creyentes de las iglesias del Asia Menor sabían que la carta la había escrito el apóstol Juan. ¿Y sabes qué? También vemos que escribe con la ternura de un guía espiritual anciano. Les dice, hijitos míos, cada rato. Hijitos míos, así se dirige a ellos. E incluso con una nota dogmática. Es decir, presenta sus verdades como irrefutables. Estaba él escribiendo la palabra de Dios. Es a lo que me refiero cuando digo que él escribe con una nota dogmática, ¿no? Y también tenemos en esta carta... Ya sé que esto es un poquito árido, hermanos. Ya sé que no nos gustaban las clases de literatura. Bueno, no a todos, a mí me encantaban, pero a la mayoría no. Pero atiendan a esto, por favor. También tenemos el pensamiento de Juan en la carta, su vocabulario. Por ejemplo, usaba palabras como permanecer, luz, verbo, expresiones como vida eterna, poner la vida, pasar de muerte a vida, salvador del mundo, quitar los pecados, las obras del diablo. Todo esto, de todo esto habló Juan. Y todo esto coincide con el cuarto evangelio y con las otras dos epístolas de Juan. Entonces, desde el punto de vista estrictamente literario, no tienes argumentos, ni tengo yo, para negar que el que escribió el cuarto evangelio y la primera carta es el mismo, es el apóstol Juan. No hay lugar a dudas. Ahora, hablando de la fecha, miren, no es fácil fechar con precisión, porque no hay alguna indicación histórica clara que nos hable exactamente de la fecha, pero lo más probable es que Juan escribió esta obra en la última parte del primer siglo. Nerón ya había dejado de ser emperador, había perseguido de una manera terrible a los cristianos, acuérdense que los colgaba como antorchas en sus orgías, los echaba a los leones y todo esto. Pero Nerón, junto al otro emperador que empezó a perseguir a los cristianos, que era Domiciano, Nerón era un boy scout. O sea, Nerón era de segunda división con lo que hizo Domiciano. Ese fue terrible con los cristianos. Y en este contexto, más o menos histórico, es cuando Juan escribe la carta. Parece que Juan estaba viviendo y estaba ejerciendo su ministerio activamente en Éfeso, ¿sí? En la región del Asia Menor. Y el parecido en la forma de expresión de esta carta con el Evangelio nos deja ver que es muy probable que se hayan escrito muy cercanos. Además, Juan empieza a tocar un tema muy importante. Juan comienza a atacar de una manera, a combatir de una manera fuerte el gnosticismo, ¿sí? En ese momento empezaba a surgir esta corriente, y eso lo vamos a ver en el contexto histórico, y parece que eran sus primeras etapas. Entonces nosotros vemos que en la última parte del siglo I el gnosticismo empezaba a crecer fuerte y Juan empieza a rebatirlo con la Biblia, ¿no? No se hace mención en la carta de Juan de la persecución bajo Domiciano, la cual comenzó más o menos en el año 95 después de Cristo. Por ello pudo haber sido escrita antes de que esto comenzara, seguramente. ¿Cómo la podemos más o menos ubicar? Probablemente entre el 90 y el 95, más o menos. Y aquí se acaba el rollo de la fecha, ¿sí? Más o menos. Ahora, vamos a terminar hoy hablando un poquito del autor, del apóstol Juan. Ustedes saben quién era Juan. Juan y Santiago, su hermano mayor, eran conocidos como los hijos de Zebedeo, ¿sí? ¿Cuál era su profesión? Pescadores, ¿no? ¿De dónde los llama Jesús? ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando, ¿no? Entonces los llama Jesús y se refieren a ellos como los hijos de Zebedeo, ¿de acuerdo? A quienes Jesucristo les puso un apodo, les llamaba hijos del trueno, ¿se acuerdan? O lo que creo que en el idioma de ellos era Boanerges, algo así, ¿no? Pero eran bravos, eran apasionados, no crean que eran así personas dulcísimas en ese tiempo, los hijos del trueno. Juan era uno de los tres que compartía el círculo más íntimo de Jesús junto con Pedro y con Jacobo. Es más, él vio la transfiguración de Jesús en el monte, ¿se acuerdan? Suben al monte y sube Jesús y se lleva nada más a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y en ese momento Jesús se transfigura y voltean ellos y ven a Jesús con ropa resplandeciente hablando con dos personas, con Moisés y Elías. Dios les permitió ver eso a ellos, ¿no? Eran el círculo más íntimo de nuestro Señor. Ahora, además de las tres epístolas, sabemos que Juan escribió el Evangelio y también escribió el Apocalipsis. Pero hay algo muy importante. En el Evangelio él se refiere a él mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Se acuerdan? Él se refiere a él mismo como el discípulo a quien Jesús amaba y quien se reclinó en su costado, en su pecho, en la última cena. ¿De acuerdo? Algunas características de este hombre. Lleno de energía. Si ahorita yo les digo, ¿cómo ustedes que han leído el Evangelio de Juan, que han leído sus cartas, ¿cómo se imaginan a Juan? ¿Cómo, si alguien te dicen, si te llega la palabra apóstol Juan, ¿qué piensas? ¿Qué tipo de persona? ¿Tranquilo? ¿Amoroso? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Entregado? ¿Sí? Fíjate cómo era el apóstol Juan antes de convertirse. Lleno de energía. Tú puedes decir, oye, está bien. Apasionado, está bien, ¿no? Dice la Biblia, hablando de cuando Jesús estaba escogiendo a sus apóstoles, dice que escogió a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, o Boanerges, más bien, esto es, hijos del trueno. Eran tremendo, explotaban de cualquier cosa. Cuando oyes un trueno, ¿qué pasa? Se oye así. Ahí viene un trueno. ¿Así se oyen los truenos? ¿Cómo se oyen los truenos? Mira, aquí en el pueblito donde nosotros vivimos, echan cohetes casi diario. Ya nos acostumbramos. Y créanme que truenan, ¿eh? Bueno, así les dijo Jesús a estos muchachos. Ustedes de hoy en adelante son los hijos del trueno. Pero también Juan era intolerante. ¿Sí? Era intolerante. Ve lo que dice aquí en Marcos. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Eso es lo que yo llamo tolerancia, ¿no? Jesucristo lo reprendió, le dijo: no se los prohíban. Cualquiera que no es contra nosotros es por nosotros. También Juanito era vengativo. Empiezan a subir, ¿no? Primero era apasionado, intolerante, pero también era vengativo. Una vez venía el Señor caminando hacia Jerusalén, tenía que pasar por Samaria, y los de Samaria como que le hicieron el feo a Jesús, porque traía aspecto como de ir a Jerusalén. Y entonces Juanito le dice esto al Señor. Viendo esto, sus discípulos se indignaron, ¿no? Jacobo y Juan, y dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? El amor cristiano, ¿no? Jesucristo los reprendió, por supuesto. Por supuesto que los reprendió. También Juanito era ambicioso. Pero bien ambicioso. Fíjate lo que le pidió a Jesús. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria, fíjate nada más lo que le están pidiendo, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi no querían verse, ¿verdad? ¿Quién está sentado a la izquierda de Jesús? Porque Jesucristo está a la diestra de Dios, ¿no? ¿Ve qué lugar querían estos muchachos? ¿No? Ambicioso. Ese era Juan, ese era el apóstol Juan. Y es importante que vayamos entendiendo. Yo te hago una pregunta. ¿Un hombre con estas características podría aspirar a ser un discípulo de Jesucristo y un apóstol? ¿Tú qué dirías? No, yo lo... A ver, apasionado, ¿qué más? Vengativo, ambicioso, intolerante. Fuera, que pase el otro. Sin embargo, como eso no depende de nosotros, ni dependía de Juan, Dios lo llamó, Dios lo escogió, Dios lo salvó y lo llevó a ser un hombre conforme a la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué vemos a este Juan con todas estas características y luego vemos al otro Juan que escribe el Evangelio y las cartas? ¿Qué pasó? ¿Quién me explica qué pasó? ¿Se transformó qué, Carol? Así es. Lo que dijo Carol fue que cuando el Espíritu Santo entró en él, aquel día de Pentecostés, fue transformado. Como fue transformado Pedro, que había negado al Señor, como fue transformado Tomás, que no creyó tampoco en el Señor hasta que no lo tocó, todos ellos fueron transformados, así como fuiste transformado tú el día que te convertiste. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Y déjame te digo algo ya para terminar. Una característica de la obra del Espíritu Santo es hacernos entender la palabra de Dios. Esto le pasó a Juan, porque tú puedes decir: oye, conviviendo tanto con Jesucristo, ¿cómo es posible que no haya aprendido, no? Y nosotros pensamos que así es la cosa. Es que si tuviera otros pastores, es que si yo me reuniera en la iglesia de John Piper, es que si yo me reuniera con Mark Driscoll, es que si yo me reuniera con quien sea, si Luis Méndez viviera en Querétaro, yo sería diferente. ¿Qué pasó con Juan? Conviviendo con el Mesías, todos los días comían juntos, dormían juntos, todo. ¿Quieres que mandemos traer fuego del cielo para que mate a estos desgraciados? Ese era Juan. ¿Qué pasó con él? Hubo un cambio radical en su vida, pero no fue por él. Lo hizo Dios. definitivamente lo hizo Dios. Entonces, cuando Jesucristo dice esto,
ay, perdón,
esta parte se las voy a leer yo. Dice en Juan 14, el mismo apóstol Juan lo escribió: os he dicho esas cosas, está hablando Jesucristo, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahí estaba Juan. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sí? ¿Quién fue el que enseñó a Juan a convertirse en una persona amorosa? El Espíritu Santo. Porque así lo dijo Jesús. Dice: necesito enviarles el Espíritu para que ustedes entiendan todas las cosas y Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Lo necesitan. ¿Sí? Juan aprendió la lección de amor en la mejor escuela, la de Jesucristo. Tú puedes decir: ay, ¿por qué no me tocó vivir en ese tiempo? Tú también puedes entrar a esa escuela, ¿eh? Solamente con que tomes la palabra de Dios y te pongas a leer, entras a la escuela de Jesucristo. Y entonces nosotros vemos ahora que él aprendió, por ejemplo, lo siguiente. Dice la Biblia: y uno de sus discípulos, fíjate lo que dice Juan al final del Evangelio. Bueno, no al final, más o menos por ahí. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Si una cosa le quedó clara a Juan, es que Jesús lo amaba. Cuando él escribe el Evangelio, él ya era un convertido, ¿eh? Si algo te debe quedar claro hoy, es que Jesús te ama. Y te ama profundamente. Ya sacas los rollos que traes, que es que nadie me comprende, es que nadie ve por mí. Jesús te ama y está al pendiente de tu vida. En 1 Juan 2:9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No solamente Juan sabía que Jesús lo amaba, él mismo empezó a amar a la gente. O sea, aquel que quería quemar a todo un pueblo, mira, si Jesús le hubiera dicho: ah, sí, bájenla, echen fuego, ¿tú crees que Juan hubiera dicho: oye, Señor, ¿en serio? Oye, mejor no. No, hombre, en ese momento hubieran dicho: que caiga el fuego sobre estos. Bueno, esa persona que fue transformada ahora se convierte en una persona que ama a los demás. Y fíjate, nuestro Señor le confió el honor de cuidar a su madre. El bendito honor de cuidar a aquella mujer que Dios escogió para traer al Mesías. Dice aquí, cuando Jesucristo estaba ya crucificado, todavía no moría, y dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No era su mamá, y la recibió en su casa. Tú imagínate a María a los pies de la cruz, o por ahí cerca de la cruz, viendo que están matando a su hijo, deshecho su hijo. Yo creo que lo que veía era, todo era rojo. Tú imagínate a esta bendita mujer que Dios escogió para traer al Mesías. Ella que lo cargó de chiquito, ella que lo amamantó, ella que lo cuidó, ella que pudo ver cómo Jesús iba a los 12 años más o menos y discutía con los doctores de la ley y los dejaba callados. Ella que pudo ver todo, que pudo oír sus enseñanzas. Tener que aceptar la idea de irse a vivir con otro que no era su hijo. Y Jesús le dice, no le dice madre, le dice: mujer, he aquí tu hijo. Qué honor para él haber cuidado de esta persona, ¿no? La Biblia, con esto ya vamos a terminar, la Biblia habla muy poco de Juan en los Hechos, en el libro de los Hechos. Dice que él y Pedro predicaban con denuedo la palabra de Dios y de la misma manera hablaban ante las autoridades religiosas, ¿se acuerdan? Ellos le dijeron a las autoridades religiosas, que le decían: tienen que callarse ya. Entonces le decían: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es lo que hizo el apóstol Juan. No podían dejar de decir todo lo que Jesús les había mostrado. Ya entendían, ya tenían el Espíritu Santo, ya les quedaban claros los principios. ¿Sí? Ese era el apóstol Juan, hermanos. La semana que entra, de hoy en ocho, vamos a ver el contexto histórico y vamos a comenzar a estudiar ya la carta en sí. ¿Cuánto tiempo llevamos, Raúl? Ok, vamos a parar aquí. Yo les voy a dar unos datos la semana que entra muy interesantes de algunos historiadores que hablan del apóstol Juan. Algunos historiadores como Flavio Josefo, algunos historiadores como uno que se llamaba Decio, otro actual que se llama Posteguillo. En fin, hay varios autores que hablan del Juan histórico y es impresionante lo que el apóstol vivió también antes de morir. Por ahí del año 96, 97, tiene un encuentro con el emperador de Roma tremendo. Eso se los vamos a explicar la siguiente semana. Así que aquí nos vemos. No se vayan, no falten por favor para seguir estudiando esta maravillosa carta. Y ya después nos vamos a meter a estudiar versículo por versículo la carta para empezar a aprender todo lo que Dios tiene para nosotros. Sí. Mira, parece que ya era de edad avanzada. Si se ubica más o menos en el tiempo de Domiciano, estamos hablando del año 95, 96 aproximadamente, entonces Juan parece que ya era un hombre mayor, ¿no? Inclusive hay relatos históricos que presentan a Juan llegando ante Domiciano ya como una persona muy, muy cansada, enfermo, muy grande y todo, y inclusive Domiciano lo tortura, ¿no? Y más adelante lo destierra en la isla de Patmos, que es donde escribe el Apocalipsis. Entonces yo creo que ya era... Parece que era joven, ¿eh? Parece, no tenemos una evidencia así clarísima de la edad de él, pero parece que todavía era joven. Estamos hablando, a lo mejor, pues ya habían pasado algunos años, ¿no? Entonces sí puede ser que haya llegado ya grande al momento en que escribió las cartas y que escribió el Evangelio. Inclusive hay un encuentro del apóstol Juan cuando Tito el general sitia Jerusalén. Tito era el hijo de Vespasiano, el emperador. Entonces Vespasiano le encarga, necesitas conquistar Jerusalén porque no hay de otra. Entonces cuando llega y sitia Jerusalén, Tito, que después fue emperador de Roma, dice la historia que ellos cercaron la ciudad para que no entrara nadie ni saliera nadie, entonces empezaron a tener problemas de abastecimientos y total, se rinden los judíos, ¿no? Dicen cuando iban saliendo varios, estaba ahí uno de los principales generales del ejército romano que se llamaba Trajano, Marco Ulpio Trajano, que después fue su hijo, fue emperador. Entonces esta persona se encuentra con Juan, dicen, eso lo dicen historiadores, ¿eh?, que tiene un encuentro de frente con el líder de los cristianos. Y dicen que él fue tremendamente impactado por la conversación que tuvo con Juan y le da un salvoconducto para irse a Éfeso, donde tuvo un ministerio muy activo Juan. Entonces él llega a Éfeso, se establece allí en Éfeso y parece que ahí en esas regiones donde él escribe parte de las cartas, pero ya en la época de Domiciano. O sea, en ese tiempo estaba gobernando Vespasiano, luego muere él y entra como, bueno, hereda el imperio Tito muere y entra, que fue lo peor que pasó porque era muy joven, y entonces toma el imperio, declaran emperador a Domiciano, que fue el que después torturó a Juan, ¿no? Eso lo vamos a ver la semana que entra, se los voy a presentar aquí, ¿sí? Muy bien, ¿no hay ninguna duda, alguna pregunta? Perdón que me fui un poquito más del tiempo. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por lo que tú haces en la vida de un creyente. Gracias, Dios, por la vida de nuestro hermano Juan. Gracias, Dios, porque pues tú decidiste salvarlo, tú decidiste tomar su vida, Dios. Y él murió a sí mismo, murió a sus proyectos, y se dedicó a ti con todo su corazón. Gracias, Padre. Gracias porque ahora a través de Él tú nos enseñas principios tan importantes, Señor. Y sobre todo te agradecemos porque a través de del estudio de esta carta tú nos vas a dejar claro, Señor, las evidencias que debemos mostrar si somos verdaderos creyentes. Gracias, Dios, porque tú nos enfrentas a esto. Gracias, Padre, porque tú nos dices en tu palabra que cuando hemos sido adoptados en tu familia, los rasgos tuyos se deben empezar a notar en nosotros. Llévanos a depender de ti, Señor, a deber ir a tu palabra todos los días, a estar manteniendo una vida profunda de oración, como tú nos enseñas en la palabra, Dios. Líbranos de convertirnos en personas religiosas. Líbranos, Dios, de depender de ritos, Señor. Guíanos, Padre, a estar en tu palabra y a entender tu voluntad y obedecerla con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta iglesia. Y, Padre, yo te quiero poner hoy en tus manos de una manera muy especial a Polo, a Margarita, a Santiago, a Rodrigo. Señor, llévalos con bien este viaje, un viaje largo que van a hacer. Bendícelos, úsalos mucho por allá, Señor. Te rogamos que ellos puedan allá aprender, testificar, hacer tu voluntad en todo. Bendice mucho la graduación también de Santi, Dios, para que pues sea de mucha bendición para todos. Y Señor, tráelos con bien de regreso también. Los amamos, Dios, profundamente. Te damos gracias por sus vidas. Te damos gracias porque no solamente son hermanos, sino unos queridísimos amigos, Señor. Gracias, Padre. Bendícelos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues que Dios los bendiga a todos. Vamos a tener 3 alabanzas, Rodri. Adelante.